bien, gracias por estar otra vez conectados para continuar con esta enseñanza que hemos titulado Entendidos en los Tiempos, la cual tomamos, creo que ya todos se lo saben de memoria, de Primera de Crónicas 12:32, donde dice que de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Primera de Crónicas 12:32. Hombres que entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Antes, hace varias semanas, estábamos viendo la profecía bíblica, pero hoy vamos a hacer un paréntesis. Ajá, esto si ustedes no se lo esperaban. Vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a desviar de las tierras bíblicas y vamos a venir un poco más cerca aquí para ver lo que está pasando en nuestro país, ya que veo que hay algunos cristianos que están confundidos con lo que está pasando, no entienden el rol de los gobiernos, de las autoridades. Así que hoy estaremos en las tierras bíblicas de Perú. Y van a ver que en la palabra de Dios se habla de Perú. O sea, se habla de Perú, no con ese nombre, pero definitivamente hoy día vamos a ver que se habla de Perú. Y vamos a ver un poco nuestra realidad desde la perspectiva de la palabra de Dios. Porque opiniones todos tenemos, pero las opiniones pasan, excepto la palabra de Dios que permanece para siempre. Así que espero que estén conmigo en este pequeño viaje que vamos a ver, porque para esto tenemos que ver la historia del hombre. Y lo primero que vamos a ver es esto. ¿Cuál es el plan original de Dios? Desde que Dios creó al hombre, vemos que el plan original era que el hombre tenga una relación con él y aprenda a depender de él. Dios siempre quiso una relación y una dependencia del hombre. Dios le dijo: yo soy suficiente para darte a ti todo lo que necesitas. Es cierto, el hombre iba a tener que trabajar, pero Dios siempre quería que el hombre dependa de él. Y bueno, pasaron los años, el hombre, ¿no? Adán y Eva, sus descendientes, empezaron a multiplicarse y hubo una línea que siguió viviendo en esa dependencia de Dios, en esa fe en Dios, pero otros hombres se apartaron y decidieron vivir una vida independiente de Dios. Al final Dios le ha dado voluntad al hombre y el hombre decide hacer lo que le da la gana. Así que se separaron, vamos a decir, la humanidad se separó en dos líneas, ¿no? Una línea de aquellos que dependían de Dios, que de la cual la Biblia nos habla, ¿no? Que tenían una relación con Dios, que Dios tenía un trato de fe con ellos, y otros que vivieron sin dependencia de Dios. Entre aquellos que siguieron viviendo por fe, con la fe en Dios, dependiendo de Dios, pues ahí están, ¿no? Dios hace pactos con ellos, Abraham, Isaac, Jacob, y luego Jacob tiene sus 12 hijos, de los cuales se multiplican y ya se vienen a formar tribus, ¿no? Y ahí es donde se forma la nación de Israel. La nación de Israel. Pero aquellos otros que habían decidido vivir independientes de Dios también empezaron a crecer, a multiplicarse, y ellos formaron naciones, pusieron líderes, reyes, ¿no? Y ellos sí pusieron un ser humano, una figura física, que los gobierne. Algunos los adoraban, los admiraban, dependían de ellos, o estos gobernantes, si a ellos no les gustaba, o a los que estaban en gobierno no les gustaba, De repente en la noche iban a su recámara y los mataban. Las naciones decidieron vivir mientras que el pueblo de Dios todavía estaba viviendo en una fe y en una dependencia de Dios. La nación de Israel era una nación muy peculiar, era una nación muy diferente a las otras naciones. Así que Moisés saca, ¿verdad?, al pueblo de Israel de Egipto. Y aunque Moisés fue líder y después vemos a Josué siendo líder y después de Josué hubieron jueces, o sea, como gobernantes, Israel igual siguió dependiendo de Dios. Era un pueblo que tenía que vivir dependiendo de Dios. Así que estaba Israel, una nación con leyes diferentes de dependencia de Dios, y estaban todas las demás naciones que ya tenían sus reyes, sus gobernantes, hasta que Israel decide, ¿saben qué? Nosotros queremos ser como las demás naciones. Y quiero que vayamos ahí a 1 Samuel capítulo 8, por favor. 1 Samuel capítulo 8. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Así que tenemos a Israel como única nación que realmente vive y depende del Dios vivo, aunque tiene gobernantes, aunque tiene jueces, ¿no? Aunque tiene, vamos a decir, gente a la cual rendir cuentas, y están todas las demás naciones del mundo que ya habían puesto reyes, ya habían puesto, ya habían desarrollado todo un sistema político, ¿ok? Pero acá en 1 Samuel 8, y como siempre escriban ahí los versículos para aquellos que de repente no están tomando notas, se les pasa. En 1 Samuel 8, a partir del versículo 1, fíjense lo que sucedió acá en Israel. Dice, cuando Samuel envejeció, Samuel era juez, era profeta y juez también, nombró a sus dos hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. ¿Ok? Su corte, ¿no? Para juzgar. Pero ellos, fíjense, versículo 3, no eran como su padre. ¿Por qué? Dice, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. ¿Qué cosa? Los hijos de Samuel, sí, ven que les dije que parecía que íbamos a hablar de Perú también, porque miren, dice, codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y ¿qué? Pervertían la justicia. Ok, esa era la realidad de Israel, lamentablemente, los hijos de Samuel no vivieron como su padre, no vivieron como él. Finalmente, versículo 4 dice, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. ¿Ok? Vemos acá que hasta este entonces Israel era diferente a todas las naciones. Y los hijos de Samuel, lamentablemente, ¿no?, parecían a gente que conocemos y aceptaban sobornos, etcétera, y hacían las cosas mal. Y cualquiera diría, bueno, el pueblo tiene razón, ¿no? Pero mira lo que piden ellos, danos un rey. Ellos no tenían rey, como nación habían avanzado mucho tiempo sin rey y piden un rey que nos juzgue, pero fíjense el énfasis, así como lo tienen las demás naciones. Israel era la única nación que hasta ese entonces se gobernaba de forma diferente sin rey, pero ahora querían ser como las demás naciones. ¿Ustedes creen que la gente sabe lo que pide muchas veces? ¿La gente sabe lo que desea? ¿O pensamos realmente que los deseos de la gente son puros cuando piden justicia? Porque aparentemente piden justicia, aparentemente están pidiendo, ¿no? Que ay, tenemos malos gobernantes, así que Samuel, no, haznos como los reyes de las otras naciones, pedimos un cambio, pedimos justicia. Tan bonitos son, parece. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Porque ellos en el fondo realmente están pidiendo reyes como las demás naciones. La diferencia era que las demás naciones dependían de un hombre para la prosperidad, para el bienestar de la nación y para la expansión del reino. Pero el pueblo de Israel que estaba bajo Dios dependía de su moralidad. La moralidad del pueblo, la espiritualidad del pueblo era lo que determinaba la prosperidad o la pobreza. No lo determinaban los gobernantes. Si ellos seguían a Dios, si ellos obedecían a Dios, Dios había dicho que Él los iba a cuidar, les iba a prosperar, les iba a dar. Dios se hacía cargo de la situación económica y social del país, si ellos decidían obedecer a Dios. Si se apartaban de Dios, venían los enemigos, los sometían. Y ellos aparentemente están pidiendo un cambio, ¿no?, en su forma de gobierno, pero en realidad lo que ellos están diciendo es, ¿saben qué? Preferimos un hombre que a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra nación depende de nuestra conducta, en cierta forma, de nuestro pacto con Dios. Y ¿saben qué? No queremos eso. Qué increíble, ¿no? Que realmente de Dios, en esa época, de Dios venía la lluvia, de Dios venía la salud de los animales, de Dios venía la abundancia de las cosechas, de Dios venía la salud de la población. El fracaso de la nación de Israel no dependía de los gobernantes, no dependía de un sistema económico o social, sino dependía de la obediencia o la desobediencia del corazón. Dios hizo esto muy claro cuando Dios hizo un pacto con su pueblo. Así que ellos dijeron, no, danos un rey como tienen las demás naciones. ¿Qué pasó? Versículo 6. Por eso, que Samuel, ¿qué dice? Se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Versículo 7 dice, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. ¿Ven? El Señor que conoce los corazones sabe cuál era al final la intención. No era que Samuel, tus hijos no son como tú, así que danos un rey. No. El hombre estaba rechazando a Dios. Ellos estaban rechazando a Dios y dice, no quieren que yo siga siendo su rey. Versículo 8, desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan. Y mira esta parte. Dice, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. ¿Han escuchado ese dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿No? La voz del pueblo es la voz de... El que dijo eso, sinceramente, no ha leído la Biblia, ¿no? Porque muchas veces es todo lo contrario. La voz del pueblo muchas veces es contraria a la voz de Dios. Así que Dios le dice a Samuel, ok, ¿quieren un rey? Dáselos, pero cuéntales lo que el rey va a hacer con ellos. El gobernante lo que va a hacer con ellos. Versículo 10, entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que le pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes. Fíjense, les dijo: el rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. Otros, fíjense, serán obligados a arar y a cosechar los cultivos, ¿de quién? Del rey. Y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. Fíjense, el rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. ¡Wow! ¿No? ¿Qué tal descripción? Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Parece que el Señor está describiendo a los gobernantes que prácticamente siempre gobiernan en todos los países, ¿no? Gente que aparentemente están en una posición de autoridad, pero lo único que la hacen es para enriquecerse ellos, enriquecer sus generales, enriquecer su gente y oprimir al pueblo. Y fíjense el versículo 18, este es tremendo. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces, ¿qué dice? El Señor no los ayudará. Señor, líbranos de este gobernante que pusimos y que mira, se está llevando nuestras hijas, nos está quitando esto, nos está quitando lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que en este caso, para ellos, por si acaso, dice el Señor no los ayudará. Esto ocurrió hace miles de años y parece que hubiéramos abierto el periódico de los últimos siglos, ¿verdad? De los últimos siglos. ¿Qué estará pensando Dios de la situación actual? Bueno, cualquiera diría, ¿no? ¡Wow! Samuel, no, mejor nos quedamos con Dios. Aunque ya no nos gusta, ¿verdad?, lo que está haciendo, pero mejor nos quedamos con Dios. No, dice el versículo 19, sin embargo, el pueblo, que dice, se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. No, igual queremos un hombre que nos salve, queremos un hombre que sea nuestro líder, queremos un hombre o una mujer, ¿no?, que nos haga justicia, queremos ser como las demás naciones. Sabiendo lo que les iba a pasar, sabiendo que no era el sistema que Dios había escogido, igual quisieron un rey. Versículo 21 y 22 dice, así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo, dice, y los envió a sus casas. Y aquí nace la democracia, si se puede decir, ¿no? ¿Qué es la democracia? Fíjense, el diccionario lo dice así: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Me acuerdo que una vez fui al, no sé si llevando a unos turistas o no sé, fui al Congreso, ¿no? Y entramos por un sitio y, fue al Congreso o al Museo de la Inquisición que le pertenece al Congreso, ¿no? Y preguntaron, no, ¿ustedes saben quién gobierna aquí? Todo el mundo dijo, el presidente, pues no, poder judicial, no. No, aquí en Perú gobierna el pueblo y toda la gente se empezó a matar de risa, ¿no? Porque gobierna el pueblo, se supone que vivimos en un sistema donde gobierna el pueblo, nada más alejado de la verdad. Pero democracia es eso, ¿no? La soberanía del pueblo, el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Bueno, en la actualidad vivimos bajo un sistema que no ha sido diseñado por Dios. Si vemos aquí, justamente ha sido un sistema para independizarse de la dependencia de Dios. Porque Dios sabe que el hombre, el pueblo, la voz del pueblo, el pueblo al final lo que va a buscar es cada uno su propia conveniencia, ¿no? Hermanos, la gente cree que todavía existe la bondad en el hombre, ¿no? El mismo hombre nos dice la palabra que no puede discernir la maldad que hay en su propio corazón. Dios es el que conoce los corazones, ¿no? Y hay muchos pasajes de la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, ¿no? Todos estamos torcidos, todos somos inclinados hacia el pecado. Así que si un hombre con Cristo tiene que luchar contra esas fuerzas del pecado, como cada uno de nosotros lo hace, imagínate un hombre que no tiene a Cristo. Se da cuenta de sus pasiones, se da cuenta de sus tendencias, se da cuenta de su egoísmo, se da cuenta de su orgullo, se da cuenta de sus mentiras. Y si se da cuenta, ¿tiene el poder para cambiarse las manchas? Él, como decía, ¿verdad?, el profeta, ¿el leopardo acaso podrá cambiarse las manchas? Es su naturaleza. El perro va a ladrar, el perro no va a ser como el gato ni como el elefante, porque es su naturaleza. ¿Los gobernantes qué van a hacer? Los gobernantes van a hacer lo que es su naturaleza. Una vez me preguntaron, entonces, ¿tú cuál crees que es el sistema, el único sistema que realmente existe, que sería el mejor sistema, si democracia o autoritarismo? ¿Qué sistema crees tú? Bueno, el único sistema que realmente funciona es la monarquía. Y cuando hablo de monarquía, hablo del reinado. Y cuando hablo del reinado, no hablo de España ni de Inglaterra, sino del único rey justo, que es el Señor. Y como vemos, acá justamente el pueblo le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Ellos no te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí para que no sea su rey. Y por eso es que va a venir el milenio, ¿no? Esa es otra enseñanza, donde Jesús va a reinar. Y ahí va a haber justicia, y ahí va a haber paz, ¿no? Ahí va a haber todo lo que el hombre anhela. Así que los que ponen sus esperanzas en los hombres serán decepcionados. Acabamos de tener elecciones, ¿no? Y derecha, izquierda, todo el mundo está peleando, se está haciendo una cosa, pero ya vamos a entrar un poco en ese tema, ¿no? Así que vemos que acá, ¿no?, que Israel se vuelve, bueno, en teoría, ¿no?, una democracia, porque ellos quieren un rey, ellos quieren elegir un rey, y como dicen, la voz del pueblo no es necesariamente la voz de Dios. Israel tiene su rey. ¿Y qué hizo? lo que Dios les advirtió. Y llevó a la nación a muerte, llevó a la nación a... Saúl mató sacerdotes, la nación realmente estaba en decadencia. Los años pasaron, siguieron gobernando reyes, ustedes saben, David, Salomón. Y después de Salomón el reino se divide en dos, ¿no? Se divide en dos, el mismo reino de Israel se divide en dos y unas tribus deciden formar su gobierno y otras tribus otro, ¿no? Es como la gente ahora que dice, ¡ay, nuestro país está dividido! ¡Ay, qué ha pasado! Y nos jalamos los pelos pensando, ¡ay, por qué hay tanta división en nuestro país! Como si fuera algo nuevo, como si fuera algo, ¡oh, no sabíamos que estábamos tan mal! Y simplemente la historia se está repitiendo, se está repitiendo. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que el pueblo rechazó a Dios, Dios les dio gobernantes, hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos, hubieron reyes que hicieron reformas espirituales, hubieron reyes que llevaron el país al desastre, la nación de Israel, hasta que al final también fueron a la cautividad, después de 70 años fueron liberados, etcétera, etcétera. Y pasan los años hasta que, como dice la palabra, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su propio Hijo Jesucristo, ¿no? Rey, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijeron los sabios cuando vinieron a Herodes? Dijeron, ¿dónde está? ¿Qué dijeron? El rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes, sabiendo que es, quién es un rey, sabiendo que es rey, dice, tembló, ¿no? Toda Jerusalén con él, creo que es lo que dice el versículo, ¿no? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Así que Jesús viene otra vez como rey, ¿no? Y cuando él empieza su ministerio, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, eso está en Marcos 1, 14 y 15, predicando, ¿y qué venía predicando Jesús? Fíjense, predicando el evangelio del reino de Dios, porque Jesús viene a restaurar el plan original, el plan de gobierno original para todo aquel que quiera oír, para el de centro, para el de derecha o para el de izquierda. Jesús viene proclamando, y centro derecha, centro izquierda, ya todos los ángulos que quieras, ¿no? Para toda la humanidad, Jesús viene proclamando, dice, vino predicando el evangelio del reino de Dios. Hay un reino superior a todo gobierno del hombre. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Samuel, ellos no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Y cientos de años después, cuando viene Jesús, él viene a restaurar el plan original y viene predicando el evangelio del gobierno de Dios o del reino de Dios, porque su tipo de gobierno es una monarquía donde él es rey, ¿no? Él es el monarca. El evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué está predicando Jesús otra vez a la gente? Está predicándoles el plan original, que es el reino de Dios. Y en esa época ellos estaban bajo el yugo de los romanos, ¿no? Roma había conquistado todos esos territorios, así que ellos pagaban tributos a Roma, etcétera, etcétera. Y Jesús, pues, no viene con su campaña, ¿no? No viene con sus letreros, ¿no? Los judíos y la liberación de Judea y esto, lo otro. No, él viene a predicar de un reino que es mucho más grande, y él los trae otra vez al reino de Dios, porque ese es el plan original. Algunos judíos, cuando vieron a Jesús que proclamaba el evangelio del reino, que hablaba contra la injusticia, que hablaba en contra de la maldad, ¿verdad?, de los hipócritas, sus ojitos les empezaron a brillar, porque dijeron: ¡uy, por fin! Ya está aquí, llegó, ya tenemos un candidato que va a luchar contra Roma, ya tenemos un candidato político, ¿verdad?, para que nos una, para que hagamos fuerza con él y luchemos. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, porque si fuera así, mis súbditos pelearían. El reino de Dios. Los mismos discípulos, hermanos, esto es tan importante, porque los mismos discípulos, aún después de estar 3 años con él, o un poco más, y después de que él resucitado en Hechos 1:6, dice que le preguntaron con insistencia: Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Porque ¿a quién le gusta vivir bajo un gobernante tirano? A nadie, ¿verdad? A ellos tampoco les gustaba vivir bajo Roma, teniendo todas las promesas de Dios, etc. Pero le dijeron, ¿no? Señor, le insistían, ¿no? Aún después de haber resucitado, los mismos discípulos, que estaban ya hartos seguramente del yugo romano, le decían, eso está en Hechos 1:6, Señor, ha llegado tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Y como decía, en esa época muchos judíos dijeron: wow, Jesús va a ser este gobernante. Y por ejemplo, como cuando él multiplicó los panes, los peces, cuando alimentó a 5,000, la gente exclamó: no hay duda, dice, que ese es el profeta que esperábamos. En Juan 6:14-15, para que apunten también, Juan 6:14-15. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, alimentar a 5,000, ¿quién no quiere un gobernante así?, exclamó: no hay duda, dice, de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Sí, porque no era el rey, no querían hacerlo rey de su corazón, vamos a decir. No, querían: Señor Jesús, vamos a hacerte rey. Mandamos una carta a Herodes, ya tenemos un rey. Los judíos, se llama Jesús, por si acaso, esta es tu dirección, si tienes algún problema con él. Jesús, cuando se dio cuenta que querían hacerlo rey, él dijo: no, este sistema no, yo no estoy para estas cosas. Yo no estoy para ser usado así. Y se escabulló. Claro, él quiere ser nuestro rey, pero no del sistema, de un sistema que él sabe que no funciona. Se fue Jesús. Muy bien. Ese es un poco de historia, ¿verdad? Ahora regresemos a nuestra actualidad. Llegamos ahora al siglo XXI. ¿Y adivina qué? La gente no ha cambiado. La gente no ha cambiado. La gente es la misma. Pero lo que a mí más me Juan 6:14-15, lo que a mí más me asombra es que muchos cristianos no entienden los tiempos. Algunos no entendemos lo que está pasando en la actualidad, lo que pasa en nuestro país. Primera pregunta. A ver, imagínate esto, ponte a pensar esto. Si nuestro país, okay, hablando de Perú, si el éxito de Perú o la prosperidad de Perú y el fracaso de Perú económicamente, socialmente, en salubridad, etcétera, fuera proporcional a nuestra moralidad, a la moralidad del país, ¿cómo debería estar el país? ¿Próspero o en desolación o en bancarrota? ¿Cómo está la moralidad de nuestro país? Si la moralidad de nuestro país fuera lo que determina nuestra economía, nuestra salud social, nuestra salubridad, ¿cómo estaría este país? A ver, pongan ahí de repente algunos comentarios, ¿no? Porque así, eso es lo que le pasaba a Israel. Israel se levantaba o caía en base a su relación con Dios, ¿verdad? ¿Y cómo está la relación con Dios de nuestro país? ¿Cómo está la relación de Dios con nuestro país? Bancarrota, ¿verdad? No estaría bien en bancarrota, ¿cierto? En derrota, ¿cierto? En decadencia, ¿cierto? En desolación, ¿cierto? Bancarrotas, ¿verdad? Fíjense que Dios es demasiado bueno con nosotros, porque si realmente Dios nos dijera, ¿saben qué, hijo, muchachos de Perú? Les voy a dar conforme a cómo ustedes me tratan o conforme a ustedes la relación que el país tiene conmigo. Eso es lo que ustedes van a recibir. Decadencia. No estaría nada bien. ¿Y saben qué? Esa es la realidad al final. La realidad al final es esa. Que el país no está bien. Que el país no está bien. Pero es por eso que Jesús vino predicando el evangelio del reino. Jesús vino predicando el arrepentimiento, el perdón de pecados. Porque lo único que puede cambiar a un país es el evangelio. Y eso es lo que a mí me parece que algunos cristianos no lo han descubierto aún. Y esa es justamente nuestra misión. Jesús, cuando vino, vino a un país que también estaba en decadencia, en bancarrota, que tenían que pagar tributos a los romanos, que aún el sistema religioso aún estaba contaminado, los gobernantes religiosos, ¿verdad? Tenían también todos sus arreglines, todo era un desastre. Y Jesús, cuando vino, sí, él denunció, pero él no se paró, no paró todo el tiempo denunciando todo lo malo, sino él se acercó a las vidas porque él sabía que la única solución era la transformación de los corazones. Y por eso decía, muchos cristianos se han asombrado en este tiempo de cómo está nuestro país. Ay, que en nuestro país hay clasismo, en nuestro país hay racismo, en nuestro país hay odio, en nuestro país hay división, etcétera, etcétera. Y adivinen qué, eso lleva cientos de años en nuestro país. Y no me digas que recién nos damos cuenta. Porque el racismo no solamente es del blanco al negro, el clasismo no solamente es del de clase alta contra, a veces el de clase baja cree que él no es clasista porque, no, y también si se siente menos, algo también es clasista. Porque siente que no es de una clase, ¿no? Que, no sé, que es digna. ¿Quién le da la dignidad al hombre? ¿Quién me da la dignidad a mí? Yo no tengo un apellido, ¿verdad?, ni compuesto, ni nada, no he hecho grandes logros en este mundo, en este país yo soy un número de DNI más. ¿Quién le da al hombre la dignidad? ¿Quién le da al hombre el valor? ¿Quién lo hace al hombre poder amar a su prójimo, poder amar aún hasta a sus enemigos? Es el Evangelio. Pero lo que el diablo quiere es distraer a la iglesia, distraer a los cristianos que están más preocupados por la política que por realmente el reino de Dios. Que por el reino de Dios. Ahora voy a tomar unas definiciones, porque ya estamos en la actualidad, ¿no? Ya estamos aquí en el presente. Unas definiciones de algunos tipos de gobiernos que existen actualmente, ¿no? Necesitamos una. ¿Cuántos saben qué es el comunismo? Y esto es, por supuesto, todo del diccionario. Comunismo dice, escuchen. Comunismo, doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Suena bonito, ¿verdad? Todo lugar donde se ha aplicado esto, ha sucedido lo que Dios le dijo a Samuel que iba a suceder. Dame para ser todos iguales, pero al final los gobernantes son los que prosperan. Socialismo, ¿qué es el socialismo? Doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Suena bonito, ¿no? Que las clases trabajadoras, dice, puedan lograr que exista una igualdad política, social y económica. Capitalismo. Capitalismo dice sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Y así como estos ismos, ¿no? Comunismo y socialismo, capitalismo, hay algunos ismos más. Y hay algunos que son unas mezclas, ¿no? Un aeropuerto son, ¿no? Mezclados. ¿Cuál de estos creen que va a producir justicia, equidad, igualdad en nuestro país? Es como querer, no sé, hacer una torta comestible con barro. Aunque yo sé que en un sitio de Perú comen barro, ¿no? Pero no. Es como querer hacer una torta comestible, no sé, con pasto. O sea, no hay forma. No hay forma. Pero la gente, ¿no? La gente piensa, o sea, la gente qué ingenua es. Qué ingenua es, como dicen muy bien, sin Jesús no hay forma, ¿no? Sin Jesús no hay forma. Izquierda, centro, derecha. Dios no es de izquierda, Dios no es de centro y Dios no es de derecha, por si acaso. Y Jesús vino predicando ¿qué? El reino de Dios. Y ese reino tiene también sus leyes, ¿verdad? Y eso es lo que el cristiano debe de vivir. Ahora, tengo que resaltar, porque esto no hay que ser ciego, ¿no? Hay algunos sistemas que a ti y a mí como cristiano nos van a permitir vivir dependiendo de Dios más que otros sistemas. Hay sistemas del hombre que lo que quieren es que tú dependas de ellos, ¿no? Tengo hambre y que ellos, Dios no, sino que ellos te den. Necesito salud, no Dios, sino que ellos te provean. Necesito esto, ellos. Hay sistemas humanos donde ellos quieren tener el control, porque al final esa es la semilla del diablo, el querer tomar el lugar de Dios, querer gobernar. Así que yo no estoy diciendo que todos los sistemas son iguales necesariamente. Hay sistemas, hay gobernantes que nos permitirían vivir nuestra fe más libremente que otros, que nos oprimirían. Y ejemplos es una realidad, o sea, no tenemos que ser ciegos ante lo que es una realidad. Por ejemplo, China comunista. ¿Ustedes saben cuánta gente falleció cuando China se volvió al comunismo? ¿Cuántos millones fallecieron? Si eres parte de la iglesia que tiene permiso para funcionar en China, tú sabes que ellos, tus sermones son aprobados por el gobierno. Tú no puedes predicar con libertad la palabra de Dios. Tú sabes que la distribución de la palabra de Dios está controlada, no es libre. Así que hay sistemas que al cristiano no lo quieren oprimir a no vivir con libertad como debe de vivir. Países como Corea del Norte, ¿no? Otros lugares socialistas, ¿no? Como Canadá. Por ejemplo, en Canadá, ahora que estuve de viaje, me dijeron, ya no puedes predicar Romanos 1, donde habla del homosexualismo, no, ya no puedes predicar. Si predicas Romanos 1, pasas unos días en la cárcel y te meten una multaza. Porque estás haciendo, ¿qué? Discriminación, ¿verdad? Contra los gays. Ahora, entonces, la solución es el capitalismo y las riquezas. ¿Qué ha pasado con los países del primer mundo? ¿Cuán cristianos son? ¿Cuán cristiano es Alemania? ¿Cuán cristiana es Inglaterra? ¿Cuán cristiana es Escocia? ¿Cuán cristiana es casi toda Europa, que es primer mundo? Francia. Prosperaron y se olvidaron de Dios. Porque ese es el peligro del capitalismo también, ¿no? Es el peligro del dinero. Así que es cierto, hay sistemas de gobiernos que quizás nos quieran gobernar a nosotros, por ejemplo, ¿no? Que a mí como cristiano digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy tu candidato y yo voy a promover el homosexualismo, yo voy a promover que se enseñe perversiones a los niños en los colegios. Por supuesto, yo no voy a darle mi voto a un candidato así. O yo no voy a darle mi voto a un candidato que quiera oprimirme, ¿verdad? Yo tengo que saber, o sea, si tengo lo por, yo sé que no, vamos a decir, mi esperanza no está en ese sistema, pero como cristiano, como ser civil, tengo una responsabilidad y tengo que saber a quién le doy mi voto. Y por si acaso, hasta ahora, no, para que no se peleen, ¿no? No he dicho ni derecha, izquierda, ni centro, porque ahorita me empiezan, el pastor está hablando de este caso. No he hablado de ninguno, estamos hablando en general. Hay gobiernos que al cristiano le permiten depender más de Dios. Y hay gobiernos que quieren que tú dependas de ellos. Es como todo este año pasado, ¿no? ¿Por qué a las iglesias no les permiten funcionar? ¿Por qué? O sea, sí, el virus y todo eso, pero va más allá del virus. Va más allá del virus todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque es el diablo, tú le das la mano y él va a querer tomar el codo, el brazo, y todo completamente. Así que aquí, cualquiera sea el gobierno, nos la pueden hacer más fácil como cristianos o más difícil según la ideología que tengan. Y si a mí me dan la opción de votar, pues voy a votar por el sistema que me dé más opción de vivir mi cristianismo y de depender de Dios, porque el plan de Dios no ha sido que yo dependa del presidente para mi salud, que yo dependa del presidente para mi prosperidad, que yo dependa del... En realidad, el reino de Dios es diferente. ¿Qué dijo Jesús respecto a tu prosperidad? Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y si ves las promesas del Antiguo Testamento, el Señor bendecirá tu trabajo, bendecirá tus hijos, bendecirá tus rebaños, bendecirá, porque la bendición es espiritual, primeramente, según el reino de Dios. Claro que los hombres acá, pues, no es así, ¿no? No es así. Así que yo sé, hermanos, yo sé que algunos sistemas son peores que otros, sí, y depende de ustedes que decidan cuál es peor y cuál es mejor para los hijos de Dios. Pero yo sé que la solución no viene de arriba abajo, la solución viene de abajo hacia arriba. La solución de nuestro país no viene de nuestros gobernantes, viene de ti, de mí. Vino de esos ex pescadores que, llenos del Espíritu Santo, pusieron al mundo de cabeza. Ellos no esperaron Herodes, a ver, ya puedes darte una. No, 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 no esperaron nada. No esperaron nada. Y al final nos hemos quedado con dos candidatos, ¿verdad? Y he visto cristianos en ambos lados, ¿no? Cristianos anti Pedro, cristianos Pedro, ¿no? Por esto, por lo otro, tiene sus razones. Keiko, esto, lo otro, tienen sus razones. Pero a veces no. Como no hemos sido puestos a pruebas, no conocemos nuestro propio corazón. Supongamos que yo soy anticastillo, ¿no? Y anticastillo, pero porque simplemente no sé, anticastillo. Pero, a ver, escoge a la persona que más quieres, ¿no? Si tú eres anticastillo, escoge a la persona que más quieres y necesita un trasplante si no muere. Si no, va a morir. Vamos a hacerlo trágico, pues, ¿no? Para que veas el ejemplo. Necesito un trasplante porque si no, va a morir. Y viene Pedro, pues, tú que eres anti... Viene Pedro y te dice, ese trasplante solo lo hacen en Suecia y ¿sabes qué? Yo me he enterado de tu caso y quiero cubrir los gastos del trasplante de tu esposo, tu hija, tu padre, quien sea. Yo te lo pago. ¿Aceptarías o no? Sé sincero. Lo más probable es que para salvarle la vida a ese ser querido lo aceptarías, pues. Por más que venga de quien tú dices, no, yo jamás voy a votar por él. Y por el otro lado igual, si fuera por Keiko, no, que Fujimori nunca más, que ha robado, hecho esto o lo otro. Pero en el momento que estás en necesidad, en el momento, quizás no ti, pero por el ser querido, no viene ella y te dice, mira, ¿sabes qué? Me he enterado de tu caso, del caso de tu papito, del caso de tu hija, y yo estoy dispuesta a ¿cómo se llama?, a pagarle todo. ¿Dónde se va ahí tu, no, tu anti-Keiko? ¿Dónde se te va? Dale con tu foto, tu polito naranja, ¿no? O sea, porque al final hay cosas más importantes. Porque al final hay cosas más importantes que el que sí, yo si tú me dices entre los dos, yo escojo a uno, ¿no? Y porque yo creo que, etcétera, etcétera. Pero hay cosas más importantes que eso, en realidad. Sin embargo, ¿no? A veces los hermanos están, ay, ah, no, que esto, lo otro, peleándose. Y la gente, tú te das cuenta de la gente entonces, cómo actúa. Sí, no es mi preferencia tal candidato, tal candidata, no es mi preferencia por esto, por esto, por esto, por esto. Me he informado de lo que cree, me he informado de lo que quiere imponer, me he informado de lo que quieren hacer y por esto yo no voto por esta persona, por esto yo voto por esta otra persona. Es la libertad que Dios te ha dado de hacer, de ejercer un derecho como ciudadano, ¿no? Y hacerlo delante de Dios con una limpia conciencia. Si elijo mal, Dios me advierte, ¿no? Dios me advierte. Es como hace tiempo había una serie cómica inglesa, creo que era norteamericana, y este era un gringo, un gordito, súper racista, súper racista. Los negros, él, ¿no? La gente afroamericana, por si acaso alguien se moleste. súper racista, y un día lo tienen que llevar al hospital, le tienen que hacer transfusión, y cuando le traen a la persona que le va a hacer la transfusión de sangre, era un afroamericano, un moreno, un negrito, no sé cómo quieras decirlo, ¿no? Y él, ¡ah! No, o sea, quiso morirse ahí. Pero es que en realidad hay cosas más importantes, pues. Hay cosas más importantes. Y esas cosas importantes son las que Dios sí enfatiza. Esas cosas importantes sí es la que la iglesia debería de levantar en alto, ese evangelio de Jesucristo. Por último, wow, cómo pasa el tiempo. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el cristiano? Primero, no distraerse. No distraerse. Colorado, dice el pastor Martín, así es. No distraerse que de tu dependencia de Dios, ni de tu llamado. Como cristiano tú quieres depender de un gobierno que te saque de pobre, lo único que vas a hacer es utilizado y decepcionado vez tras vez. Recuérdate, nosotros ya tenemos un rey, nosotros ya tenemos alguien que gobierna sobre nosotros. Muchas veces este gobernante terrenal se quiere meter en medio y estropear, pero el cristiano ya tiene un gobernante. No te distraigas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Segundo, primero no te distraigas. Segundo, la palabra dice que los reinos del mundo, la gloria de estos reinos y la autoridad, por el momento, las tiene el diablo. Cuando él tentó a Jesús, le dijo, mira, ¿sabes qué? La gloria, los reinos del mundo, yo te los daré, dijo él, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Y le dijo a Jesús, te daré esto si me adoras. Así que, pon tu fe en Jesús, pon tus esperanzas en Jesús, pon tus ojos en Jesús. Y por último, recordar que el cambio en nuestro país tiene que ser un cambio espiritual. No puede haber justicia. Justicia, dice, la justicia es fruto del Espíritu Santo, ¿no? El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que no hay ni un gobernante que pueda hacer que todos los pobres sean ricos, no hay ningún gobernante que pueda repartir equitativamente, no hay ningún gobernante que pueda hacer que nos amemos. No hay ningún gobernante que, todo eso es mentira, todo eso es falso. No hay ningún gobernante que pueda hacer esto. Por último, ¿puede un cristiano participar en algún tipo de gobierno? Sí, porque la palabra dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Proverbios 29, 2. Si los cristianos no gobernarían, no diría ese versículo, ¿no? Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Así que si alguno tiene acá aspiración política de querer cambiar, ¿sí? ¿Sí? Pero tienes que estar dispuesto a ser despedido, a ser engañado, a que te pongan a un lado por ser cristiano, y según la Biblia tienes que estar dispuesto hasta que atenten contra tu vida, ¿no? Que la gente haga planes para deshacerse de ti, como pasó con Daniel cuando él estuvo en el gobierno. Así que tienes que estar bien preparado si quieres ser un gobernante cristiano. La iglesia no se detuvo porque estuvo bajo el yugo de Roma, ni nadie puede detener a la iglesia de Dios. No se distraigan, no se distraigan. Usa tus redes para proclamar el reino de Dios, usa tus influencias, tus medios para proclamar el reino de Dios. Sí, tienes derecho a elegir un candidato, informarte y decir, este candidato va a permitirme que yo pueda vivir mejor una vida cristiana, candidato o candidata por si acaso, ¿no? Va a permitir que yo viva mejor una vida cristiana, va a permitir que yo realmente pueda, y si no, Pues igual voy a tener que depender de Dios. Quiero depender de Dios. Y así, estés entendidos en los tiempos, un poco los tiempos que estamos viviendo ahora, orando por lo que va a suceder con nuestro país y confiando que el Señor nos ayude. Proclamen a quien proclamen, salga a quien salga. Esto no le ha tomado por sorpresa al Señor, como algunos sí se escandalizaron cuando sucedió. No, no, esto al Señor no le ha tomado por sorpresa. Él todavía cuenta con sus hijos para que lleven a cabo su obra. Amén.